todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra, la que corresponde al 1 de marzo del año 2023. Sonando en directo, espero que de manera nítida y clara, esperemos que estemos llegando bien hacia ti. En los puntos habituales, ya sabes dónde nos puedes escuchar, en nuestra página web, lamiradanegra.com. También en nuestras emisoras, en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM, desde cuyos estudios hemos emitido estos 20 años de transmisión de La Mirada Negra, estos casi 20 años, este 2023 cumpliremos los 20 años. Y también sintonizando con la Orgueita Masaspi Irratia en ese mítico punto del dial vizcaíno en el 97.0 de la FM. Encantadísimos de estar aquí una vez más con vosotros para compartir la música que nos gusta y que nos apasiona, el rock y el heavy metal. Entiendo que pasión que compartimos con todo aquel que esté al otro lado de la escucha. Porque si no, ¿qué vas a hacer escuchando un programa de heavy metal si no es porque todo esto te gusta y te apasiona como a nosotros? Por supuesto, se agradece que llegues hasta aquí. Esperamos no defraudarte en las dos próximas horas de radio que ya comienzan. Gracias por estar ahí. Y vamos a ir arrancando y lo vamos a hacer con un tema muy especial, por varias razones, ¿no? Porque es el nuevo tema de Abulset, que desde el 2015 no habían grabado una nueva canción. Fue el EP Altar of Disembowelment, el que nos ofrecieron en aquel año 2015. 8 años sin nuevos temas de la mítica formación de metal extremo estatal. Y además de ser especial por ese hecho, que ya sería suficiente, es también especial porque, en este caso por desgracia, pues es para rendir un homenaje a alguien que se marchó. La mujer, precisamente, del vocalista Dave Rotten, Verónica Vázquez, falleció hace justo un año. Un maldito tumor se la llevó después de 2 años de lucha. Y con este tema le han querido rendir un homenaje, un recuerdo, no solamente con el tema en sí, sino con lo que es la portada de este single, porque podríamos denominarlo así como un single, que viene a anunciar que Abulset están vivos, que Abulset están funcionando, trabajando y pensando en nuevas canciones, aunque nos dicen que próximamente habrá un nuevo disco que aún les llevará un tiempo terminar y que este tema no tiene por qué estar incluido en ese futuro disco, luego ya lo veremos. Así que directamente vamos a pincharlo y, como homenaje, por supuesto, a Verónica Vázquez, que demasiado joven se nos marchó. Y un fuerte abrazo para toda la gente que después de un año pues sigue, por supuesto, sintiéndose vacío, ese hueco, especialmente el propio Dave Rotten, al que vamos a escuchar aquí con Abulset. While Evil Rotted Over es este nuevo tema que nos presentan estos grandes del metal extremo, Abulset. Yeah. El vello de punta, a ver esa fantástica portada y también poder leer un poquito lo que es esta letra de Abulset, nuevo tema de la banda madrileña, este Baile Evil Rotted Over, nuevo tema en 8 años de unos gigantes del metal extremo como son Abulset. También gran banda de metal extremo en una onda más melódica, pioneros por nuestra zona de lo que fue el death melódico, son Dormant, que podremos ver este próximo fin de semana en directo, este viernes en la Sala Cruz de Portugalete, el próximo día 3 de marzo, junto a Black Heart y junto a Always My Fault, ofreciendo un variado cartel por parte de bandas de diferentes estilos. Y bueno, pues que te recomendamos, por supuesto, recordamos el trabajo que en 2020 nos ofrecían los vizcaínos Dormant, este Complete Downfall, del cual vamos a extraer en el día de hoy el tema que lo abría, Dream Catcher, y por supuesto, insistimos, el próximo día 3, no te pierdas la oportunidad de ver a tres grandes bandas en directo, y en principio, bueno, pues con Dormant como banda con trayecto considerable a sus espaldas, pues desde luego, cita a no perderse. 3 de marzo, Grup de Portugalete. En ese cartel estarán también, como hemos comentado, Black Heart. Y Black Heart además han sido noticia en estos días porque la banda vizcaína de heavy metal, diferente estilo al el death melódico que acabamos de escuchar de Dorman, pues bueno, la banda de heavy metal bastante tradicional y clásico, que bueno, con producción un poquito más actual, por supuesto, pues presentó en estos últimos días un lyric video del tema The World, This World, mejor dicho, de ese segundo trabajo de título The Wrath of God. Así que precisamente, pues para dar fe de esa noticia, para deciros además que el 3 de marzo estarán actuando junto a Always My Fault y junto a Dorman, que acaban de escuchar en la Gruta de Portugalete, y que aparte tienen otras fechas, como el 4 de marzo en Santander, que bueno, repetirán también con los propios Dorman y Always My Fault también en esa oportunidad, el día después. Y luego el 18 de marzo estarán en Gasteiz, en la Urban Rock Concert, junto a Valdemar, y el 24 de junio en Abadiño, en el Cova Live. Y bueno, damos fe de ese lyric video con el tema This World, que como digo pertenece al último trabajo, segundo en la trayectoria de Black Heart, de título The Wrath of God.
We'll be right back.
aunque creo que no ha sonado del todo limpio lo que acabamos de escuchar. La verdad que me he vuelto un poco loco aquí manejando los mandos, intentando que sonara bien. No sé cómo se habrá llegado al otro lado de la radio, del ordenador o como me estáis escuchando. Pero bueno, aquí algún problema ha habido. O bien es el lector o bien es el propio CD que ha cogido mucho polvo, es la mesa de sonido. En fin, una pena, así que espero de rescatarlo próximamente de nuevo, este disco que acabamos de escuchar, porque es el trabajo que nos dejó Del Drac en el año 2019 y que, por desgracia, pues yo no había podido llegar a tiempo a él. Y me parece que es una obra que merece ser presentada. Una banda, esta Del Drac, en la cual encontramos a gente tan mítica como Mikimi Montañés, miembro de Legion también y actualmente de nuevo con Legion, donde también se encuentra Miguel Ángel Rodríguez López en la batería, que también la acompañaba aquí en Del Drac, una banda que nos dejó dos trabajos discográficos y que no sé si con el regreso de Legion pues seguirán en activo o no. El caso es que nos dejaron en 2016 One Day More, One Day Less, y en 2019 este Against Tyranny, con letras más que interesantes, con actitud y facturando, entiendo yo, un fantástico thrash metal. Así que lo dicho, aunque hemos llegado tarde, creo que merecía ser presentado este trabajo de Del Drac, como también merece ser presentado lo que vamos a escuchar a continuación. Cambiamos un poquito el estilo y creo que esto va a sonar un poco mejor. Ya digo, pido disculpas, no sé dónde está la clave, pero yo andaba aquí intentando solucionarlo y espero que os haya llegado allí lo mejor posible. A veces no sé si es cosa de los auriculares, si me vuelvo loco aquí en la radio, porque a veces aquí lo escucho de una manera y luego resulta que llega de otra ahí donde estáis vosotros. Bueno, espero que haya llegado bien y si no, pues nos resarciremos en próximas ediciones recuperando a Del Drac. Y ahora vamos a ir con este trabajo de Suasion, de título de Infinite, escuchamos Equilibrium. I feel crushed by your weight. Seems like I lost my senses. Second after second I knew. Say the lies. How could I know? There was on a rope. I am still moving up my phone as I fall. How could I know? To stay on the rope. To know I know. Equilibrium. Everything wants me down. Will still my downfall. I'm no more in control. Banda que arriesga dentro de un estilo o un conjunto de estilos muy variado, con tintes a veces pop, electrónicos, pero bueno, también con esa fuerza del metal. De hecho, ellos están encuadrados dentro del metalcore, aunque son el metalcore, ya sabéis que también tienen muchas derivaciones. No deja de ser un sonido moderno. Y hoy vamos a pincharlos por partida doble, porque me quedo también con este Black or White para seguir presentando este The Infinite de Suasion. Get your warning. Qué fabuloso sonido y qué fabulosos temas y fabuloso álbum este New Horizon Part 1 que nos llega por parte de Eleven en banda granadina, que con este llega a su tercer trabajo discográfico. Si queréis podemos llamar a esto, no sé, metal alternativo, contemporáneo, groove metal, pero bueno, el caso es que hay ciertas y variadas influencias que hacen bastante abierto el estilo, entiendo yo, y original en estos tiempos que corren. Entendemos que una banda que puede aportar algo diferente, algo propio a un panorama saturado de grupos, por suerte o por fortuna, y en medio de todo ello, pues a veces nos llegan bocanadas de aire fresco, como es el caso de Eleven desde Granada. Ya digo, tercer disco, no es un grupo que esté empezando ahora mismo, pero sí que es verdad que vienen con un buen ritmo de trabajos discográficos, y es que no en vano, pues desde 2019 prácticamente con un ritmo de 2 años nos han venido presentando Medusa Love Memory como debut en 2019, Into the Ocean en 2021 y en este 2023 recién editado este New Horizons Part 1. Para presentarlo un poquito más en profundidad tenemos al otro lado del teléfono a Higinio Ruiz, vocalista y guitarrista de la formación. Muy buenas, Higinio, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas, Antonio, encantado de saludarte.
Bueno, pues encantadísimo, y además pues porque queremos darte una enhorabuena muy grande a ti y a la banda por este sensacional disco que nos habéis dejado. Yo creo que como para estar satisfechos.
Muchísimas gracias. Pues las críticas y el recibimiento que está teniendo, la verdad que nos están, entre comillas, sobrepasando, así que estamos muy contentos, sí.
Sí, porque todavía está reciente, claro, está recién editado, se ha editado el pasado mes de febrero, casi no lleva ni un mes en la calle, pero igual sí que tenéis ya ese primer contacto con seguidores, porque claro, también estamos en unos tiempos en que es difícil asimilar la música con la rapidez que se hacía antes. Hay muchas bandas, todo requiere su tiempo y probablemente os queden todavía muchas satisfacciones, evidentemente, por recibir. Pero en este primer mes, ¿el impacto está siendo el que esperabais? ¿Cómo lo estáis valorando?
El impacto está siendo mayor del que esperábamos, porque nosotros somos una banda modesta, pequeñita, y nos está sorprendiendo tanto el acogimiento aquí dentro, la gente cercana, la gente que te escribe por redes sociales y demás, como las críticas que vienen de fuera, que también son muy, 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 muy buenas.
De todas formas, ya veníais bien encauzados, ¿no?, con los dos anteriores discos, o tal vez en este se ha dado un poquito más por parte de la banda con respecto a lo que fue, por ejemplo, el anterior Into the Oceans.
Bueno, el primer disco no estuvo mal, ¿sabes? Me acuerdo que casi todas las críticas que nos llegaban, así de medio, era como muy buen disco, veremos a ver lo que ocurre, ¿no? Era como dejaban así abierto, decir, bueno, no queremos decir gran cosa, porque a ver si os quedáis o no os quedáis aquí. Con Into the Ocean sí la cosa cambió. De hecho, yo sigo pensando que es un muy, muy, muy buen disco. No sé si a la altura de este, pero a un montón de gente le encanta. Le pasa que Into the Ocean tuvo la mala suerte ya, de que claro, salió en pandemia. Cuando estábamos mal. Decidimos sacarlo, nos arriesgamos, pero no fue todo lo bien que pudo ser, pues pudimos tocar poco, etcétera, etcétera. Pero sí logramos llegar a muchísima más gente, eso sí. Llegamos a muchísima más gente en redes sociales, en Spotify y demás. Que es lo que nos ha hecho esta vez con New Horizons abrirnos todavía mucho más. Teníamos una mayor base de fan, entre comillas, y el boca a boca, que es como al final funciona esto, está funcionando mucho más.
Y ese título de New Horizons es bastante explícito, ¿no? Puede hacer referencia a muchas cosas, ¿no? Pues empezando por la amplitud estilística que tenéis como banda, que tal vez se haya incluso abierto más, ¿no?, con este tercer disco. También por los objetivos que como grupo podéis tener, ¿no? El hecho de que una banda, pues evidentemente va consiguiendo logros, ¿no?, va consiguiendo ir creciendo y siempre tiene esos nuevos horizontes, ¿no?, a la vista. Y luego también puede ir un poco encauzado a lo que puede ser un mensaje más personal que podría podría ir por lo que son las letras del disco, ¿no? Esos nuevos horizontes que a nivel personal, como humanidad o como individuos, deberíamos de ir conquistando también, ¿no? Pero bueno, yo hago una lectura propia en cuanto a lo que puede significar el título, pero evidentemente lo que me gustaría es que me dijeras tú, ¿no?, si hace referencia a algo de lo que yo he dicho.
Pues a la 1 y a la 3.
Ajá.
A la 1 y a la 3. Evidentemente las letras, a hacer referencia a todo eso, a esos horizontes que nos enfrentamos la humanidad y cada uno como individuo, como bien has explicado. Y luego musicalmente siempre hemos sido gente bastante abierta, ¿no?, que no tiene miedo a incorporar cosas, a probar nuevas cosas, sin llegar a hacer un progresivo excesivamente duro, no buscamos eso. Y en este pues hemos decidido pues probar lo que quisiésemos.
Igual.
Y creo que no ha ido muy mal la cosa.
No, para nada. Igual es un trabajo también que refleja más atmósfera, no lo sé, que por ejemplo lo que podía reflejar anteriormente la banda. La verdad que es un disco que es variado, pero que te envuelve con un halo desde el principio hasta el final.
Sí, es algo que siempre hemos cuidado. Nosotros somos consumidores de discos. No somos consumidores de singles, ni somos todavía de la vieja escuela. Y yo disfruto escuchando un disco de principio a fin. Entonces, algo que se cuida bastante, en el que haya una especie de hilo conductor que te vaya vertebrando un tema con otro y que te, cuando que tenga alguien que tenga mucha dinámica o algo que sea muy estresante, luego que pueda venir algo que te relaje un poco, pero que no te relaje en exceso. Y en fin, está entre comillas bastante calculado. Uh-huh. Aunque no me gusta esa palabra por el cálculo en el arte, pero sí está muy pensado. Uh-huh. Para que se pueda disfrutar de principio a fin, que no tenga eso voy a pasar este track, voy a pasar esta canción, voy a lo otro, sino que se pueda hacer.
Yo definiría el disco como un trabajo fuerte y reflexivo a la vez. No sé si te parece que esas son un poco las sensaciones que también como grupo queréis transmitir.
Pues probablemente, porque desde Into the Ocean, que trataba sobre la depresión y demás, y cómo superar esas enfermedades mentales y demás, ponerlo sobre la palestra. Uh-huh. Nos dimos cuenta que aunque fuésemos una banda pequeñita, teníamos X poder, que teníamos que poner sobre la mesa problemas y protestar y reivindicar cosas que no nos parecían bien, o que si podemos ayudar a alguien a cambiar, si podemos ayudar a alguien a ser mejor a lo que sea, pues creo que estamos en nuestro deber con nuestro pequeño altavocito que tenemos. Ya te digo, como banda pequeña, pero no por eso tenemos que dejar de lado esta obligación que nos ha dado el tener un micrófono y el poder tener que nuestra música se escuche. Ya que lo hacemos, pues que sirva para más cosas.
Uh-huh. Podríamos decir que hablamos de un trabajo en cierta manera conceptual. Además tiene algún interludio, tiene una outro también que me parece muy curiosa, ¿no? Es decir, que es un disco que se puede escuchar temas sueltos, pero yo recomendaría la escucha íntegra, ¿no? Porque, bueno, te va guiando muy bien a lo largo de lo que podría ser todo un trayecto. Lo que pasa es que no me atrevería a decir toda una historia, ¿no? Pero sí que puede haber un cierto concepto en cuanto a la temática del disco.
Exactamente, historia no hay, aquí en este no hay historia, pero sí es concepto, exactamente. El cómo estamos en un punto de no retorno, la humanidad, cómo hemos llegado hasta ahí y tenemos que hacer algo para cambiar.
Eso es, y luego, por cierto, se ha trabajado mucho también lo que es, bueno, todo, el arte de lo que es la portada y lo que es el sonido del disco, con que habéis grabado en Motril, luego sí que se ha masterizado en Dinamarca,
Y bueno, yo creo que en todos los sentidos, vosotros decís, no somos una banda pequeñita, pero una banda pequeñita, pero que tú coges la presentación del disco, coges el sonido del disco y sonáis como una banda grande.
Muchísimas gracias. Uh-huh. Bueno, ser pequeño no significa que tengas que conformarte con cosas, no sé cómo decirlo, que no puedas ir a sonar como suenan los grandes, a tener las maquetaciones, los diseños que tienen los grandes. Discos sacamos muy poco a lo largo de nuestra carrera, yo siempre he dicho eso. Hasta ahora solamente tenemos 3 discos, no sé, espero que haya un cuarto. Uh-huh. Pero si este fuese mi último disco, pues evidentemente quiero que tenga el mejor sonido posible, quiero que tenga la mejor presentación posible y quiero que sea lo mejor posible, ya no por los demás, sino por mí, por nosotros mismos. Que los músicos no sacamos tantos discos como la gente se cree, y entonces yo prefiero echar el resto y que se quede un trabajo bueno y bonito y con el que tú estés orgulloso por todos los años que te quieren.
Bueno, tiene que haber un cuarto disco, porque si miramos el título, aquí pone New Horizons Part 1. Evidentemente no hace falta ser muy listo para pensar que tiene que haber una segunda parte, por lo menos.
por lo menos.
Sí.
A ver.
¿Qué pasa? ¿Que habéis dejado pendientes o temas que incluso están ya compuestos y están pendientes de grabarse? O sea, que tenéis un siguiente disco incluso que podría... Vamos, que este hay que disfrutarlo todavía, que da trayecto evidentemente, pero que podéis grabarlo en cualquier momento.
Es bastante probable. No sabemos cuándo, porque el disco tiene que madurarse mucho. Y bueno, seguimos explorando más horizontes.
Es curioso, ¿no?, lo de que sea la primera parte. ¿Cuándo os disteis cuenta de que esto se quedaba así como una primera parte y que quedaban temas para un siguiente disco? Porque no sé si es algo que está pensado. Hay gente que piensa, o bandas que estructuran mucho su carrera y sus lanzamientos, y hay otros grupos pues que sobre la marcha dicen, oye, mira, que es que se nos van muchos temas, tendríamos que sacar un disco doble, tenemos que dejar algo fuera. ¿Cómo ha sido el hecho de que este New Horizons se quede así como part one?
Pues yo siempre he querido hacer discos dobles, como ya te digo, soy de la vieja escuela, y entonces a mí siempre me ha gustado, bueno, pues, bueno, a los clásicos, pues el de Keeper of the Seven Keys 1, el de Keeper of the Seven Keys 2, luego cuando los Useful Illusion 1 y 2, todas esas cosas siempre me han gustado, y igual que los discos dobles, etcétera. Y el poder tener algo de eso en mi currículum, en mi carrera, ¿vale?, como Eleven, pues me gustaba mucho la idea. A Argate, a Iván, a la discográfica, pareció una idea interesante y nos pusimos a ella.
Uh-huh. Eres de la vieja escuela, pero las influencias que se rezuman en la banda son bastante actuales, ¿no? Podríamos hablar de un metal contemporáneo, un groove metal, del new metal para adelante incluso, no sé, yo entiendo que son las influencias vuestras, incluso tu forma de cantar a mí me inspira mucho. Claro, hablamos de gente también, que hablamos de música nueva, pero que lleva muchos años en esto, ¿no? Pero me inspira mucho tu forma de cantar, a que has cogido partes de David Townsend, partes de Korn, ¿no? No sé, las influencias, yo diría, ¿no?, que más que clásicos, para vosotros son totalmente contemporáneas. ¿O soterradamente están esos clásicos también ahí?
Yo creo que soterradamente están los clásicos. Halloween, por ejemplo, a mí me ha influenciado muchísimo, muchísimo, muchísimo en términos de melodía. Uh-huh. En términos de melodía. Luego, sí, es cierto que yo, evidentemente, con el paso de los años vas progresando, pero quizás lo que yo menos haya escuchado haya sido el nu metal. No me considero muy seguidor del nu metal. Haber escuchado unas cuantas canciones sueltas de Korn y de los últimos discos sí lo he escuchado. Uh-huh. 2 o 3 de ellos enteros, pero no soy muy 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 seguidor del nu metal. Uh-huh. Ahora de Devin Townsend sí me gusta mucho. Sí. ahí sí
ahí acertado.
Me gusta mucho Gojira también.
Así también hay Meshuga. Partes de Gojira, sí, sí, sí.
Meshuga me gusta bastante. Uh-huh. Alter Bridge, aunque ya cada vez nos vamos alejando más de ello.
Sí.
Pero ese rollo también me gusta bastante. Y la forma de cantar, pues... a mí especialmente, pues bueno, siempre nos comparan con Alice in Chains.
Uh-huh, también
que sí hay influencia, y a mí especialmente me gustaba y me gusta mucho Chris Cornell.
Pues sí, señor, y también está el hecho de conocer también tus propias capacidades, ¿no?, como vocalista, que eso también es fundamental, porque al final una cosa es, igual tú quisieras cantar como Michael Kiske, pero evidentemente no cantas como Michael Kiske, y el estilo que se practica también es otro, ¿no?, que también es otro tema.
Sí, además yo siempre, vamos, yo empecé cantando todos esos temas, cantaba Angra, cantábamos una, vamos, todo lo que era el power metal así más clásico y demás, pero hubo un crack en mi mente cuando escuché a Chris Cornell. Yo escuché a Chris Cornell ya bastante mayor, no existía, se había separado Soundgarden y todo eso. Y escuché un disco suyo en solitario, el Euphoria Morning, y me cambió, hice el chip, ¡plac! Y vi cómo cantaba ese hombre sin necesidad de estar siempre en tono agudo, etcétera, y lo que transmitía, y dije, ¡buah! Yo tengo que intentar hacer esto porque me mola mucho el rollo que tiene. Uh-huh. Ese rollo más bluesero, más setentero, e incluso más soul, que si escuchas, por ejemplo, a Richie Kotzen, también tienes ese mismo rollo también. Uh-huh. Y entonces empecé más por ahí, y ahí fue el cambio.
Luego a la hora,
contento estoy.
Sí, luego a la hora de componer, ¿todos aportáis? ¿O tú como voz y guitarra, igual tienes más peso también en las letras y lo que puede ser el propio sonido final del grupo?
Yo suelo tener un poco más de peso, sí, porque además yo soy la persona que graba y que mezcla. Entonces el sonido y demás ya lo suelo tener en la cabeza. Y entonces sí dirijo un poco más lo que es la producción.
Sí, señor. Y bueno, ¿es positivo o negativo o todo lo contrario el encontrar hoy en día un sonido original? Estamos hablando de un sonido abierto, aunque luego hablando contigo, me empiezas a decir influencias y demás y uno las va viendo, ¿no? Va viendo que al final... Vamos a decir que no sois tan raros, originales sí, pero no tan extraños, ¿no? Pero sí que es verdad que habéis encontrado vuestra propia línea, vuestro propio camino. Y eso a veces es un arma de doble filo, que haya gente que le sale bien y a gente que le sale mal. ¿Vosotros cómo lo valoráis?
Pues como bien has dicho, lo valoramos como arma de doble filo. En un principio... nos estamos cortando o nos hemos cortado bastante con nuestro propio filo. Uh-huh. Porque al no estar dentro de, entre comillas, las modas, no entramos en festivales, no nos llaman para otras cosas, ¿no? De decir, porque bueno, pues que no sois metalcore.
Eso
o
es.
Hacéis esto que es música muy agresiva, pero sin embargo cantáis melódico, o sea, me preferiría unos scream o más voces guturales. Puedo decir, bueno, pero es que cantáis melódico, pero sois muy brutos, no pegáis contra el grupo. Entonces, ahí en esa parte nos estamos cortando. Pero con el tiempo, sí es cierto que la gente y todo el mundo está valorando cada vez más esa originalidad, esa de decir, hostia, es que no hay otra cosa como esto, pues son más raros que un perro verde. Y creo que a la larga será beneficioso.
Pues yo creo que hay que buscar precisamente esa originalidad, y en estos tiempos que corren con tantas bandas, pues evidentemente hay que buscar algo que destaque, y ya vosotros pues destacáis por la calidad y porque tenéis ese sello particular que también os podría abrir, con este sonido, con el trabajo tan cuidado, la producción, también os podría abrir puertas a nivel internacional, ¿no? Encima cantéis también en inglés. Y bueno, y siempre se dice, yo no sé si es cierto o no, porque a veces también igual se mitifica bastante, pero siempre se dice que este estilo de música puede funcionar mejor fuera que en España. No sé tú cómo lo ves o si os ha llegado, ¿no?, algún tipo de respuesta de otros lugares.
Sí, de fuera nos ha llegado gente Yo me acuerdo de mensajes de gente de Alemania y de Inglaterra pidiendo que toquemos por allí, de Eslovenia, pero me cuesta tocar en Euskadi. Pues imagínate irte allá a Eslovenia. Pero sí lo tenemos en mente. En cuanto se nos abra la más mínima oportunidad, sí queremos vivir esa experiencia. Igual que te he dicho antes lo de los discos, que no sabemos cuántos discos podemos grabar y hay que hacerlo lo mejor posible, pues lo mismo con esto. Si se abre la oportunidad de poder salir fuera, la agarramos y la disfrutamos, porque no sabes cuándo la va a poder a volver a vivir.
Eso es. Y podéis seguir manteniendo este ritmo, porque a día de hoy es muy... sacar disco por año ya no lo hace nadie, pero es que sacar disco cada dos años tampoco lo hace casi nadie, y vosotros sí que habéis tenido una constancia en ese sentido, que no sé si es la tónica que queréis mantener, o simplemente, bueno, en estos tres discos ha cuadrado que cada dos años ha habido un disco, sin más.
Queremos intentar mantener, porque es parte del sello. Es parte del sello de decir, no hemos venido de forma pasajera, hemos venido porque nos queremos quedar, y somos cabezones y a tipo martillo pilón. Aquí tenéis lo que hacemos, aquí tenéis lo que hacemos, aquí tenéis lo que hacemos. Y preferimos protestar, entre comillas, trabajando. Uh-huh.
Eso es, y disfrutando del trayecto. Y luego en directo, ¿cómo suena esto en directo? Porque os lo habéis puesto a un nivel muy alto. Quiero decir que cuando se os vea en directo, igualar el sonido que hay en el disco, pues hombre, hay que conseguirlo, ¿eh? El técnico tiene que tener su noche, todo tiene que ir bien, porque os habéis puesto un listón muy alto. Luego en directo esas expectativas se cumplen o incluso crecen, como suele ser muchas veces habitual con las bandas.
Yo creo que crecen, porque nosotros sorprendemos en directo por la energía que desprendemos. Puedes mirar cualquier foto, verás que es casi una locura. Uh-huh. Es una locura. Salvo Mati, que es batería, que el hombre no puede moverse de ahí. Los demás parecemos demonios de Tasmania.
pues habrá que veros, ¿eh?, en directo, porque además, por lo que he visto en vuestras redes sociales, estáis intentando recuperar ese tiempo perdido, o por lo menos habéis tocado ya, incluso con este disco, creo que he visto por ahí que habéis tocado ya con el disco recién editado, teniendo en cuenta que veníamos de un periodo que, como bien has reflejado a lo largo de la entrevista, fue muy complicado para tocar en vivo, ¿no? Y estáis dispuestos a saltar los escenarios allá donde se pueda.
Sí, ya hemos tocado hace un par de semanas. Lo presentamos en Granada y en Sevilla, con una acogida brutal. En Sevilla era la primera vez que tocamos y nos encantó, porque había un montón de público que nos escuchaba por primera vez aquí mismo en directo, porque tocábamos con Black Hunter. Uh-huh. Y se quedó también con la boca abierta, vinieron en la zona de Merchan a pillarse cosas y a charlar con nosotros, y pues, que le había encantado, no nos conocía, y que le había gustado muchísimo. Y ya luego vimos de nuevo por redes sociales la gente poniendo los discos en el coche, con camisetas y demás, y súper contentos. Uh-huh. Y ahora, pues bueno, esperando que salgan más fechas, tenemos las confirmas en Zaragoza, en Madrid y en un par de sitios más que se tienen que confirmar, y a seguir currando.
Pues eso es, y que todo vaya muy bien y que disfrutéis del camino, que es lo principal, y que por supuesto ese disfrute haga que sigáis teniendo oxígeno, aliento, ganas, ilusión, ¿no? Evidentemente, para tirar hacia adelante, porque creo que nuestro panorama del heavy metal os lo va a agradecer, y de la buena música en general, ¿no? Porque creo que transmitís un montón de sensaciones, y que es un trabajo, este New Horizons Part 1, digno de ser escuchado y degustado, ¿eh? Por la cantidad de sensaciones, de cómo se juegan con las intensidades también a lo largo del disco, y lo bien facturado que en definitiva está este trabajo discográfico que hoy hemos querido presentar más en profundidad aquí en La Mirada Negra. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes añadir para terminar, y luego ponemos un tema del disco, el que tú quieras.
No, está perfecto, no tengo... está todo genial, Antonio.
Nada que añadir, ¿no?
No, chapo.
Pues nada, pues agradece. ¿Qué tema ponemos?
Pues venga, vamos a abrir el, a cerrar la entrevista con el que abre, con Stronger.
Venga, con Stronger, que además ha sido el single.
Ese fue el primer single.
Que,
sí.
Que es una mía. Esa pregunta sí que no te la he hecho. ¿El por qué es este el single? Porque igual podía ser cada uno de los temas del disco. Además no es precisamente el más corto, que suele ser habitual, sino que es incluso de los, si no es el más largo, de los más largos. Yo creo que es incluso el más largo de la obra.
Sí, yo creo que sí.
O sea, que fíjate, o sea, es un poco lo contrario a lo que suele ser habitual, pero sí que es verdad que se hace muy pegadizo, ¿no? Por eso, no sé, ¿por qué este single? Porque cualquiera del disco podría ser un single en potencia, ¿o no?
Sí, prácticamente sí. De hecho, no teníamos un montón de dudas de cuál es el elegir. Pero, bueno, esa fue realmente una apuesta más mía. Porque, bueno, es un tema en el que empieza en 7x4 y va cambiando de 7x4 a 4x4 constantemente. Va cambiando. Y luego acaba en un 3x4 y la batería sigue en un compás de 4x4. Es digamos, rítmicamente, geométricamente, bastante más complejo. Y queríamos lanzarlo de esa forma, para decir, ¡pum!, mira, hemos hecho una cosa totalmente nueva, es diferente a todo lo que hemos hecho antes. Uh-huh. Y además es muy bruto, pero súper pegadizo. Y queremos esa, decir, estos somos los nuevos elementos.
Pues sí, señor. Pues vamos a terminar la entrevista con ese Stronger, que es el segundo más largo, ¿eh? El primero es The Unknown, que le supera por nada, por pocos segundos. Pero bueno, lo digo, ¿eh? Porque estaba mirando aquí exactamente la duración de los temas, y es el segundo más largo. The Unknown dura 6.22 y 6.03 dura este Stronger, con el cual cerramos estas palabras contigo, Higinio. Y bueno, pues que nos veamos en un futuro, porque será que tenemos oportunidad de ver a Eleven y que nos conozcamos en persona, y por supuesto que presentemos más discos vuestros aquí en La Mirada Negra, ¿de acuerdo?
Por supuesto, muchísimas gracias, Antonio.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. We are strong.
trabajadísimo este disco de Eleven. Y este Stronger, el tema que ha hecho las veces de single de S. New Horizons Part 1, el tercer trabajo de la banda granadina. Y ahora vamos con los murcianos Rey Lobo, que siguen presentando anticipos de lo que será su próximo trabajo de título Infinito. El último que nos presentan es este tema de título Hidalgo, que cuenta con la colaboración de Miguel Ángel Franco de Sauron y que directamente vamos a compartir contigo y, por supuesto, lo vamos también a disfrutar contigo. Rey Lobo, Hidalgo, preestrenando lo que será su próximo trabajo de estudio Infinito. Están Rey Lobo con colaboración de Miguel Ángel Franco de Sauron y este Hidalgo que sigue anticipando Infinito, su nuevo trabajo discográfico, el nuevo trabajo discográfico de Rey Lobo. Y vamos a continuar con una banda que de forma inminente estará por nuestros escenarios. Hablo de Babon Show, que nos presentan un nuevo single de lo que es el décimo trabajo de estudio de la banda de título Gloss Bed Duel, que salió el pasado mes de enero. Y este Gold que vamos a pinchar es un tema que cuenta con videoclip rodado en el cementerio de South Hills de Burgos, ya sabéis, donde se rodó el feo y el malo, y esa mítica escena final del cementerio. Pues bien, ahí podéis ver el videoclip si queréis. Nosotros lo que vamos a hacer es escuchar este Gold y deciros que The Babon Show estará el día 3 de marzo en Bilbao en la Sala Santana 27, el 4 de marzo en Barcelona en la Sala Polo y el 5 de marzo en Madrid en la Sala La Paqui. Una banda que todavía no he tenido oportunidad de ver en directo y la verdad que ganas tengo. Así que a ver si en alguna próxima oportunidad no me los pierdo, que son unas cuantas veces que han venido por aquí y por H o por B, pues porque hay otras cosas, donde, otros lugares donde entiendo que debo estar, que le doy prioridad. Pues nunca he estado, pero me gustaría ver de una vez a esta banda, The Babon Show. Bueno, pues clasicazo que nos hemos pegado ahora mismo con este tema que abría el primer trabajo de Estrago, ¿no? Realmente venían de otra formación anterior, que era Samsara, pero como Estrago, este Cabeza Loca era el primer disco y este Maldita Extraña Forma, el primer tema que algunos escuchábamos de ellos y que nos voló la cabeza, y esa melodía, ese estribillo, esa colaboración de Cuchi se quedó marcada en la cabeza de algunos, o por lo menos de la mía, pues para siempre, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, Estrago editó un par de discos más que, vamos, tuvo cierta continuidad, y además es una banda que tuvo, yo creo que bastante repercusión en aquella época, ¿no? Con aquel Cabeza Loca de 2004, con Hadas y Princesas de 2005. Luego llegaría Siete Notas, Mil Historias, y fue un poquito el final de aquella formación que nos dejó un gratísimo recuerdo. Y algunos años más tarde, por parte de Miguel Aulló y algunos otros componentes de Estrago, llegaba Mandanga, que tuvo también un trabajo como Aullidos, que creo que también es para tener muy, muy en consideración. Y después de muchos años, porque han pasado prácticamente 10 años desde aquello de Mandanga, uno recibía gratamente la noticia de que Miguel Aulló volvía a estar en activo, junto con otros componentes también de otras formaciones, como pues Berry Charraga, Anorexia, Tijuana in Blue, Tagoreo, Hipotecaos, es decir, gente de la escena navarra, pues como es el caso de Bolas, al bajo y los coros, Heavy a la guitarra solista, Isaac a la guitarra rítmica y Rubén a la batería, es decir, gente con trayectoria, formaban una nueva banda que se llama La Piojera y que de hecho ya está funcionando, porque ya tiene un tema que hemos estrenado aquí en el programa y que es Buscando. Por ello, creo que hay que darle relevancia a esta nueva formación en navarra que es La Piojera. Y aunque estamos esperando lo que es realmente el primer disco ya para hablar un poquito más en profundidad con ellos, para mí es un auténtico honor poder charlar hoy con Miguel Aulló. Miki, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, tío? Muy buenas, muy bien aquí, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, pues encantadísimo, pues porque como bien sabes guardamos muy grato recuerdo, mucho cariño de la época de Estrago, de la época de Mandanga también. Hicimos una fiesta en su día conjunta también con la gente de Insonoro, ¿no? Donde participó Mandanga, sí. Y por lo menos por nuestra parte, por parte de medios como es el nuestro, pues intentamos apoyar en la medida de lo posible todo aquello, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues quedó un poquito, ha habido ahí 10 años por tu parte, ¿no? De silencio musical, ¿no? Entiendo que habrás estado dedicándote a otro tipo de historias.
Sí, la verdad que, bueno, dejar lo que es de componer y de tocar y de juntarme con gente no lo he dejado, ¿no? La cosa ha sido que de repente nos hemos juntado un par, hemos encontrado temas que nos han parecido buenos y con las ganas otra vez de volver a formar un grupo para sonar por ahí y nos hemos puesto otra vez en ello, o sea que con muchas ganas, o sea.
Y todo gente, como hemos dicho, con trayecto. No sé si la formación que he dicho, por cierto, es la que definitivamente queda configurada para La Piojera.
Sí. Exactamente. Sí, no, los que has dicho, sí, exactamente.
Eso es, los que he dicho ya sois definitivamente el grupo que va a formar
La Piojera, eso es.
La Piojera, que es una formación, bueno, sí. De claro sabor clásico de rock navarro, ¿no? Podríamos decir ya de entrada, solamente mencionando sí. Estos nombres.
Pues la verdad que sí, porque son todos grupos de aquí, o sea que, y dos de ellos, que el caso de Bolas, que es el con el que forma un poco este rollo de La Piojera, pues ya estuvo también en Mandanga, y Rubén a la batería, tocó los últimos conciertos de Estrago, estuvo en Mandanga y ahora está otra vez aquí en La Piojera. Uh-huh. Y el caso de Isaac y del Heavy y de Ismael, pues gente que conocíamos también de los otros grupos y de amistad y hablando y tal, oye, pues queréis formar parte, pues, y al final, pues mira, estamos gente toda conocida y muy buen rollo y muy a gusto.
Y con ilusión, a pesar de que van pasando los años, para seguir haciendo un nuevo proyecto, ¿no? Porque claro, ya son años, ¿no?, de trayectoria, ya sabéis bastante bien cómo funciona esto del rock en este país, que tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus sus tragos más amargos y sus más tragos más dulces, ¿no?, en un momento dado. Es decir, que sabéis todo lo que hay, pero a estas alturas de la vida sigue habiendo esa fuerza y esa ilusión que nos entiendo que no sé si se parecerá en algo o no a cuando formas por primera vez una banda, ¿no?, porque también hay una experiencia detrás.
Hombre, sí, los años pasan y la verdad, en lo que es el rock, ha cambiado mucho la cosa. En general, la música no, pero el rock parece como que está medio muerto, pero bueno, o sea, hay que seguir con ello y mantenerlo vivo. Y nosotros, la ilusión, pues sí, yo creo que ahora mismo con este proyecto es como cuando empezamos con 15 años, ¿no? Hemos cogido un montón de temas que nos han parecido buenos, que con la misma ilusión de grabar, de sacarlos adelante y en ello estamos. O sea, nos ha rejuvenecido un montón.
La verdad que han cambiado muchas cosas y, por ejemplo, ha cambiado también cómo funcionan las compañías, los sellos. Igual es que precisamente a Estrago, no sé si le pasó un poco factura, que estábamos en un tiempo precisamente de transición. No sé cómo lo ves tú, porque lo que fue el primer disco, Cabeza Loca, yo recuerdo que digo, bueno, esta banda va para arriba, pero ¿de qué manera, no? Porque eran muy buenos temas, el grupo había pegado muy fuerte y en Madrid recuerdo que erais una banda que yo leía crónicas y se veía que causabais cierto furor. Luego igual era un poco diferente por otros lugares, ¿no? Pero en Madrid, que se movía mucho el cotarro, si ahí teníais una buena base, creo que significaba mucho, ¿no? Pero igual os pasó factura que pillasteis una época de transición, de compañías que caían, medios de comunicación también un poco más grandes, que igual también caían y cambiaban un poco las formas de hacer las cosas. No sé cómo lo viste tú, o a qué achacas el hecho de que Estrago pues editara tres discos. Ya digo que veníais también de Sansara, ¿eh?, que también quiero mencionarlo, que prácticamente sí, venía siendo sí, lo mismo, bueno, un cambio de nombre, pero bueno, yo Estrago lo cuento como un grupo que sacó tres discos, ¿no?, con esta formación, o con este nombre, sacasteis tres discos concretamente. ¿Qué es lo que pudo pasar para que ese buen momento, ¿no?, que sobre todo supuso Cabeza Loca, y que luego yo creo que tuvo continuidad en parte con Hadas y Princesas, ¿qué es lo que pasó para que no se acabara de consolidar del todo? Porque la banda, pues bueno, yo creo que era más que una promesa en aquel momento.
La verdad que sí, ese disco nos hizo darnos a conocer a nivel nacional. Y sí, Madrid, la verdad que era siempre una gozada ir allí porque la gente nos reconocía de una manera que nos hacía sentirnos, vamos. Y luego el resto, pues no sé, al final esa época era difícil entrar en festivales, casi siempre se metían a las mismas bandas, no sé, era complicado meterse y que te llamaran, pero bueno. Sí, y ya empezaba la venta de discos como a ir hacia abajo, no sé, al final pues nos tocó estar ahí en medio y se quedó ahí la cosa, pero bueno, lo disfrutamos al máximo, eso también te digo.
Eso es, fue una época un poco extraña, ¿no? Pero tú qué recuerdo guardas, ¿no? También, no sé, de los propios medios, de la gente un poco del negocio que pudisteis conocer. No me gusta mucho hablar de negocio porque al final yo, claro, hacemos esto desde una radio libre y sobre todo el negocio es la negación del ocio, ¿no? Y para nosotros esto es absoluto ocio, no hay ningún tipo de negocio, ¿no? Pero bueno, pero sí que vosotros estuvisteis ahí en ese ámbito, ¿no? El recuerdo es, pese a todo, del todo bueno de lo que fueron las experiencias personales.
Hombre, pues por un lado, la verdad que, pues sí, porque salimos a tocar a muchos sitios y el grupo gustaba, el grupo tenía buenas críticas y luego, no sé, pues ya saben las compañías, al final ellas van para lo suyo y cuando no funciona la cosa, al final pasan de ti y está así la cosa. Pero bueno, no, por un lado, el lado musical y de tocar y de... La verdad que el recuerdo es más ese recuerdo que lo que pasó con las compañías, ¿no?
Bueno, luego llegaría, después de que Estrago quedó un poco aparcado, y Mandanga, que también tenía algún otro componente de Estrago.
Sí.
Lo que pasa que sí que me pareció en principio un proyecto que era más personal, más tuyo, porque de hecho el título del disco, Aullidos, ¿no? Entonces Miguel, sí, aulló, como que sí, daba a entender que que igual era un proyecto más enfocado ya hacia lo que eras tú, ¿no? Como, no voy a decir que fuera un proyecto en solitario, pero sí que había una referencia más personal a ti en Mandanga.
Sí, fue una cosa, un proyecto que inicié yo solo, compuse todos los temas yo, los grabé yo, y una vez con todo grabado, busqué a la gente, que en ese caso pues sí, había prácticamente casi todos de Estrago, porque estaban Imanol, el solista, el bajista Iñaki, Rubén, el batería, que ya venía de los de la última etapa de Estrago también de tocar, y luego ya pues bien teclista y el Bolas, que vino la guitarra, y sí, prácticamente éramos casi Estrago, ¿no? Pero sí, fue un proyecto que quise hacer yo después de aquello, sin comentárselo a nadie. Después de lo de Estrago me puse yo a mi historia, a hacer cosas, y salió eso, nos juntamos, les gustó el tema y para adelante.
Lo que pasa es que es una pena que haya quedado como que, bueno, igual, quién sabe, ¿no? Se puede retomar en cualquier momento cualquier historia, que en esto de la música pues no hay ninguna puerta cerrada. Pero es una pena que solo tuviera una obra, ¿no? Mandanga, porque yo creo que también comenzasteis con buen pie, en otro contexto, ¿no? Pero dejando un gran disco.
Sí, la verdad que el disco ya no es porque lo hiciera yo, tal. La verdad que era un buen disco, tenía canciones buenas, tenía colaboraciones también. La verdad que sí, se empezó a componer un segundo álbum, pero la cosa así por unas cosas y por otras, y de buen rollo además todos, se fue flaqueando y ahí se quedó.
Se ha quedado ahí sin que haya habido, vamos a decir, una disolución oficial, porque yo creo que no hubo ningún... No ha habido ni comunicado ni nada, es decir, Mandanga es una banda porque simplemente ha editado un disco. Evidentemente entiendo que está completamente, no sé si decir disuelto, aparcado, o se podría retomar en algún momento, quién sabe, ¿no? Como un proyecto más tuyo.
No, eso está ahí, o sea, con la gente ahora del proyecto de Mandanga, ahora mismo La Viajera, estamos tres, o sea que sí, no se disolvió, pero se quedó ahí como apagado en stand-by y ahí está, no sé si algún día, de momento ahora pues La Piojera para adelante, he recuperado algún tema que se hizo para el segundo disco de Mandanga, pues se ha recuperado para ahora, bueno, pues está jugando un poco con eso, ¿no? Pero bueno, ahí se quedó, sí, la verdad que se quedó ahí.
En todo este tiempo, ¿cuánto te ha picado el gusanillo de decir quiero subirme a un escenario? ¿O no te ha picado para nada, ¿no? Has estado ahí.
Sí. De hecho, pues en algún escenario ya me he subido. Pues, no sé, en algún pueblo en verano se hizo lo típico, bueno, típico. Se hizo pues un concierto benéfico para la enfermedad de una cría, para no sé qué, pues se hacían versiones, pues bueno, oye, ¿quieres cantar esta canción? Pues sí, pues me he subido haciendo cositas. Sin olvidarlo, ¿no? Pero subirme con una banda tuya, con tus canciones, tal, pues eso sí que la verdad, pues tengo muchísimas ganas. Tengo muchísimas ganas, sí.
¿En ningún momento se ha planteado que se podía retomar algún viejo, otro nombre, ¿no? Por ejemplo, como tú bien has dicho, ¿no? Hay gente que viene contigo desde hace años. Si La Piojera se hubiera llamado Mandanga, pues bueno, podía ser hasta incluso lógico. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Que claro, que vienen también otros componentes, entiendo yo, con un trayecto a sus espaldas, en otros lugares, en otras formaciones. Igual, claro, para ellos sobre todo, lo suyo igual es como empezar un poco de cero, ¿no? ¿O cómo ha sido la gestación del grupo? Siempre desde el principio pensando, cuando ya estaba la formación hecha, que había que empezar de cero lo que es una nueva banda.
No, ya, eso ya, ya te digo, el proyecto este lo hemos empezado y lo empezamos y lo hemos compuesto y lo hemos grabado entre el Bolas y yo, Carlos Díaz y yo. Uh-huh. Y sí, no se habló nada de seguimos siendo tal, vamos a hacer algo entre nosotros y a ver cómo va, ¿no? Y al final decidimos que fuera proyecto nuevo y así se ha quedado, pero eso, no se habló de vamos a retomar Mandanga, vamos a hacer algo juntos, y así se quedó, ¿no? Y salió La Piojera.
Lo que pasa es que va a ser inevitable, ¿no? Que cuando, de hecho, escuchando Buscando, yo enseguida, en cuanto escucho tu voz también y el estilo compositivo del tema, es inevitable que nos recuerda a Estrago y a Mandanga, ¿no? Que haya haya un hilo de unión entre los tres grupos.
Me lo han comentado, sí. Al final, unos más, pues es Estrago, pero un poco más cañero. Es tal, es oírte a ti y ya, pues sí, al final parece que tengo una voz un poco representativa y la gente sí ya me lo ha comentado.
Una buena.
Sí. Pues el componer yo y el hacer yo las melodías y las letras, al final es como mi forma de hacerlo y lo hacía igual en Estrago que lo hago ahora. Entonces, pues puede parecer o sonar a algo, pero bueno, es mi forma de hacerlo.
Hay un estilo característico, a pesar de que entiendo que con el tiempo uno va cambiando, no sé, la visión de la vida, la perspectiva, va madurando, ¿o no hay mucha diferencia entre el Miguel o yo que encontramos ahora al que encontrábamos hace 20 años?
Hombre, pues en temática igual, pues sí, al final la vida te, ¿no?, te abre muchas puertas y muchas historias. Con las ganas las mismas. Temáticas, pues sí, posiblemente no es lo mismo lo que escribí en Estrago que lo que escribo ahora, ¿no? Pero bueno, la cosa de la composición ahí está en mis genes.
Eso es, una cosa es como suena y luego otra cosa es lo que se trata, porque la vida nos va cambiando también a nosotros, sí, ¿no? Y tenemos otro contexto, otra situación. Pero
otra perspectiva y... De todo un poco,
pero
¿no?,
lo que no cambia es la personalidad. Bueno, en el grupo siempre que ha estado gestado La Piojera han sido ya los componentes que he comentado, ¿o ha habido alguien que ha estado ahí a punto de entrar, que no ha entrado? ¿Ha habido gente un poco bordeando lo que es entrar en la banda?
Pues se empezó con dos personas, con otro batería y otro guitarrista. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, pues se empezó a ensayar, y no cuajaba la cosa, con... Y al final, pues, se decidió, y ellos mismos también, no estar en el proyecto, y ¿sabes? Teníamos ya los otros contactos que ya se había hablado, además, por si acaso, y esas cosas, porque te lo vas viendo, lo otro, pero sí, hubo dos personas que empezaron y que ya no están, y ahora están... pues Rubén a la batería y Isaac a la guitarra.
Y las perspectivas, como mencionaba antes, que también cambian, la idea... En principio es la pura satisfacción personal cuando uno forma una banda ya a día de hoy, ¿no? Porque igual cuando eres joven tienes otras expectativas, ¿no? Y ya cuando eres un poquito, vas haciendo un poquito años, dices, mira, es que esto es ya necesidad personal, es terapia, es algo que me pide el cuerpo, ¿no? Se ve un poco la Piojera es una banda que surge en primer lugar, ¿no? No voy a decir que sea el único, ¿no? Porque luego la banda pues puede... tener muchísima repercusión, ¿no? Pero de primeras es la satisfacción personal de decir, hay que sacar lo que tenemos dentro.
Sí, es las ganas de volver a subirte a un escenario, a escuchar tus canciones, sí, la verdad que no se ha hecho una intención de, porque además las cosas están como están, pero el poder juntarte ya solo con los que has formado el grupo en una bajera a echarte un par de cervezas y a tocar los temas y a disfrutarlo... Pues sí, y si solo podemos dar 3 conciertos al año, pero que sean buenos conciertos, pues preferimos eso que hacer 20 que no te lleven a ningún lado, ¿sabes? Pues por eso, que tampoco hay una aspiración. Si funciona, como parece que es la aceptación que ha habido ahora con el nuevo single, pues bueno, oye, pues bien, bienvenido, pero la idea es pasárnoslo bien nosotros y disfrutar, desahogarte y estar a gusto.
Os siguen gustando las colaboraciones, ¿eh? Y lo apreciamos ya desde este single, con el Piñas, ¿no? De Mala Puta, sí. También de Marea. Y también recuerda un poco a lo que fue el principio de Estrago. Es verdad que la escena que tenéis por ahí por Navarra, pues no vamos a decir lo que es, ¿no? Hay figuras importantes dentro de lo que es este estilo de rock. Y a pesar de que decimos, tú tienes un estilo característico, una voz característica, pero no te importa compartir el micrófono con un montón de gente. Y en este caso parece que la filosofía sigue siendo la misma.
Pues la verdad que es que eso ya es como satisfacción personal de como son gente ya de tantos años que consideramos amigos, ¿no? Y tenemos tan buen rollo con ellos y pues en este nacimiento nuevo, como tenerlos en el bautizo de lo tuyo, es una satisfacción ya personal. Ya no se hace por llamar la atención ni es por la gozada de poder compartir con esa gente y que estén contigo en el disco, ¿no?
¿Este Buscando va a ser un tema representativo de lo que va a ser el conjunto del disco? O porque de primeras, claro, decimos, lo hilamos con todo lo anterior, pero siempre hay algo nuevo, ¿no? O algo que nos pueda sorprender. ¿Este Buscando puede identificar lo que es el disco o nos vamos a llevar sorpresas?
Yo creo que va a haber sorpresitas, porque hay un... No te digo que haya un poco de todo, pero bueno, hay temas, hay medios tiempos, hay cositas por ahí... Bien, esta es un buen tema, pero bueno, hay canciones...
De todo tipo, ¿no? Que de todas formas...
Un poquito de todo, sí, al final es lo que escuchamos y... Pues tiene mucho ochentero, ¿no? Ya se verá, pero sí, hay cositas muy buenas, también.
Va a haber más colaboraciones en el disco, ¿verdad?
Las hay, sí, hay más.
Está, pues eso, leíamos por ahí también que iba a estar Iker Piedrafita, ¿no? Creo que,
que también Iker, que es con el que hemos grabado además, pues
sí.
Siempre mete una voz, está Aurora Beltrán, está Alfredo de Mis Octubre y Barricada también metiendo un solito, está Chus Maraví, el guitarrista del Drogas también, metiendo otro solito, está el Cuchi, y luego tenemos a Imanol de Estrago, guitarrista también, metió un par de solitos, y creo que no se me olvida, el Piñas, y no se me olvida ya nadie más, ya bastantes. Alguno me decía, al final vas a cantar tú menos en el disco que todos los que has metido por ahí, ¿no?
Gente que repite, ¿eh? Del primer disco de Cabeza Loca, sí, de Estrago, sí, también pues, en algunos casos.
Gente con la que tenemos muy muy buen rollo desde hace muchísimo, y que en cuanto les pides el, oye, está, pues, ahí están, ¿no? Una gozada, sí.
El disco tiene fecha de salida y no sé si lo vais a sacar por vuestra cuenta o cómo lo vais a hacer.
Pues estamos, sí, lo vamos a hacer autoeditado y saldrá, yo creo que el mes y medio el disco estará. Habrá, en marzo volverá a salir otro tema, pero ya yo espero que para abril, finales de abril, principios de mayo, tengamos editado el disco y esté ya en la calle.
Vamos, que antes de que acabe la temporada estamos hablando otra vez contigo para presentarlo.
Sí, espero que sí. Sí.
Y bueno, ya igual es mucho anticipar si te digo que si tenéis título y si me lo quieres decir, claro, ¿eh? Porque yo no soy de... A ver, yo lanzo la caña, pero vamos, que igual lo queréis guardar un poquito para vosotros.
¿El título del disco?
Sí. ¿Lo tenéis o no lo tenéis?
Sí, sí, lo tenemos, sí, sí.
¿Y me lo quieres decir o no?
Sí, no pasa nada, sí, sí, se va sin presión, va a ser.
Joder, perfecto. Mira, ejemplo de cómo, también de la forma en la que queréis trabajar a día de hoy.
Sí, es que así fue como se hizo, aunque ya, si quieres, ya lo dejamos para contarlo cuando esté, pero así es como se ha hecho el disco, ¿no? Un poco
sí.
tranquilamente, ¿no?
Cuando lo...
Sí, ya te contaré de dónde salió el nombre, pero bueno, lo dejamos para otro momento, pero sin presión va a ser, sí.
Me lo puedes contar dos veces. Ya sabes que hay una banda por ahí que no es del mismo estilo para nada, pero que se llama Bajo Presión.
Sí, ahí lo vivo, sí.
Pues eso. Como algún día coincides en algún festival o en un mismo cartel, pues mira, va a ser curioso el contraste. Sin presión y bajo presión.
Sí, el título del disco es Sin Presión. Sí, vale.
Bueno, pues Miguel Aulló, que para mí es una auténtica alegría cuando me escribiste, me dijiste, oye, que estoy de vuelta y bueno, y te puedo asegurar, y no lo digo por decir, que me he acordado en este tiempo, de lo que era Estrago, de lo que era Mandanga, del recuerdo que queda en mí, pues, ya como seguidor, no como alguien que está aquí en la radio, ¿no? Haciendo
sí.
una labor que le gusta, pero también como fan, al fin y al cabo, como seguidor de la música. Y me he acordado, muchas veces de qué habrá sido esta gente y discos como estos, como los que hemos hablado de Estrago, de Mandanga, y seguramente ahora el que nos llegue por la piojera, pues son discos que han marcado este trayecto personal en mi vida, y por ello pues te damos las gracias, y las gracias también por estar de nuevo en activo. Si quieres añadir algo para terminar, pues lo añades ahora y luego ponemos Buscando, que ya es el primer tema y único que de momento podemos pinchar de la piojera.
Sí, pues si no es esta semana, a principios de la siguiente sale el videoclip del tema, pero que yo creo que será ya, no sé, domingo o lunes, yo creo que lo tendremos por ahí ya lanzando en YouTube y por ahí. Y nada, y a finales de mes o mediados, de ahora de marzo, pues saldrá otro single más. O sea que, de momento ya hay cositas.
Perfecto, y cuando esté el disco, ya estás emplazado a ya hablar, hemos hablado un poquito del pasado, pues cuando esté el disco vamos a hablar más del presente, de lo que va a ser ese Sin Presión, que va a ser el trabajo que la piojera nos presente próximamente, ¿de acuerdo, Miki?
Bueno, eso está hecho, hombre.
Te sigo llamando a Miki aquí, como si fuera...
Es como... Sí, no, me llama todo el mundo aquí. Vale. Musicalmente, en lo que es la música, todo el mundo me llama así. Luego la cuadrilla me dicen tal, el otro tal, en casa tal, pero sí.
Para nosotros, Miki, que es como nos presentaron en su día, digo yo, no sé, digo, así, pues así te seguiremos llamando.
Eso es.
Que lo dicho, vamos con este Buscando, y lo dicho, en unas cuantas semanas espero volver a estar hablando de nuevo contigo, ¿de acuerdo?
De acuerdo, yo te informaré.
Venga, hasta otra.
Y un saludo para todos los oyentes de tu emisora y para ti, un abrazo muy grande.
Perfecto, hasta otra.
esta canción se la queremos dedicar al cuarto emboque. El cuarto emboque, desde el primer disco y desde la primera vez que empezamos, no es otro que José Manuel Galván.
Bueno, vamos a ir llegando al final del programa con una breve crónica, un breve comentario de lo que fue el concierto tanto de Bifrost como de Emboque el pasado 25 de febrero en la Gruta de Portugalete. Dos bandas cántabras con experiencia en sus filas, con trayectoria, que fue un lujo poder disfrutar en directo. no nos cansaremos de reivindicarlo. Emboque es una de las bandas favoritas de este programa y cada vez que haya una excusa volverán a sonar por derecho propio. No nos hemos quedado con uno de los temas de su último trabajo discográfico, de La Era Perdida, sino que me he ido al directo directamente, pues bueno, porque creo que podía reflejar un poco mejor por lo que vivimos y lo que fue para mí uno de los grandes temas de su actuación, este Héroe. Aunque en conjunto fue un gran concierto, siempre se pueden echar en falta temas con Emboque. A mí me ocurre ya con Emboque, pues como con los clásicos de toda la vida, que vas a ver a, yo que sé, a cualquier grupo que se te venga a la mente, Barón Rojo, Bus, no sé quién, que tiene ya muchos años de trayecto y resulta que siempre dices, jo, pues no han tocado esta, no han tocado la otra. Pues sí, hay canciones que se pueden echar en falta en un repertorio, en el caso de Emboque, y no creo que sea algo negativo para nada. Significa que hay muy buenas canciones en su haber y aún así, pues bueno, un puñado de ellas, por supuesto, las disfrutamos con un buen sonido por parte de un trío que sigue siendo sensacional, con Mario Galván luciéndose mucho en la guitarra. En el tema Aníbal, por ejemplo, hasta hubo un seguidor que en ese momento en el que se produce un impasse en el tema, se produce un silencio, pues fui y le fui a dar la mano a felicitarle, que fue uno de los momentos, ¿no?, de la actuación. Pero en general, de principio a fin, y aunque no hubiera intro, aunque la banda se dejara la intro en casa, como nos dijeron, no hizo falta, porque realmente es un grupo que suena, bueno, siempre lo digo, ¿no?, completamente noble, sincero, no te venden ninguna moto, no hacen ningún aspaviento más allá de lo que es el tema musical, y con ello te ganan, y te ganan con las grandes canciones que han ido dejando a lo largo de su larga trayectoria, más de 25 años para ellos funcionando. Y una vez más, gran concierto por parte de este trío compuesto por Mario Galván en las guitarras, Raúl Galván en el bajo y Carlos Quintana en la batería. Y luego llegaría Bifrost, banda que vuelve a estar de actualidad con su nuevo trabajo discográfico, Herden, 11 años después de que lo que fue Freedom. Sería su segundo LP, aunque anteriormente hubo un EP llamado Movinon, que también tuvo alguna representación en el concierto, donde reflejaron un estilo técnicamente, bueno, pues requiere, es exigente. Hay una mezcla entre, o por lo menos a mí me lo parece así, son bandas que me gustan y por eso me gusta también mucho Bifrost, porque es que a mí me mezclas cosas de Queensrÿche con cosas de Megadeth, por ejemplo, que las tienen, y ya es que me tienes ganado. Y cuando lo haces así de bien, pues evidentemente con más motivo. Y de hecho Bifrost lo hacen de cine, lo hacen de lujo. Presentaron sobre todo ese último trabajo discográfico, Herden, creo que fueron 6 temas de los 8 así que nos interpretaron. Algunos de los temas pues son un poquito más extensos, es una banda más progresiva que Emboque, que Emboque es una banda más heavy metal, ¿no?, directamente. Pues también son muy heavy, o la actitud es muy heavy en Bifrost, pero luego tienen esa tesitura más progresiva, con un vocalista, por cierto, bueno, hay que destacar a cada uno de los componentes, pero creo que Ovidio Abascal dejó unas muestras de clase y de talento a tener muy en cuenta en la voz, un hombre que también canta en Reality Check. Ahí sí que es una banda netamente, bueno, más progresiva incluso que los propios Bifrost, podríamos decir, pero bueno, ellos tienen también ese toque progresivo, y la verdad que bordaron un concierto para mí fabuloso, con Alfonso también Serrano como, bueno, miembro, o aportando esa parte más tras. Recordemos que él viene de bandas como Angel Tears y tiene ese toque también más tras, pero la banda luego tiene mucha melodía recayendo en esa voz y elaboración en los temas. Y por cierto, entre el propio Alfonso y Ovidio Abascal hacen una cooperación con las guitarras absolutamente fabulosa. Así que con ellos vamos a cerrar, con Bifrost. Próximamente leeréis la crónica, si queréis, en lamiradanegra.com. Están pendientes de subir las crónicas del fin de semana, la del pasado viernes de Salduye y Ekirian, y también esta de Bifrost y Emboque, pero entiendo que en las próximas horas estarán, si no en los próximos días, pero yo creo que incluso mañana podrían estar, si no las dos, por lo menos alguna de ellas, espero que seguro. Vamos al ritmo que podemos, espero que lo entendáis. Y bueno, y espero que pronto podáis ver también esas crónicas, que también no solamente para que vosotros os informéis y las leáis si queréis, que también es mi propia satisfacción a la hora de ir haciendo cosas que espero que aporten algo a esto que nos gusta tanto, que es el rock y el heavy metal. Nos despedimos con este auténtico temazo, A River Between Us, un tema un poquito diferente. No pensé que fuera a funcionar también en directo como funcionó, pero fue una auténtica gozada escuchar lo que hacen aquí Bifrost. A River Between Us, tema de Herden, su último trabajo discográfico. Bifrost cierra hoy La Mirada Negra. Gracias por la escucha y hasta otra. ¡Agur! Sweating out.
your